mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, estamos en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo desde el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, así como también que nos escuchan a través de Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California. Su servidor, Eduardo Miguel Martínez, los saluda. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa dedicado a la nutrición renal, esta pues área de la nutrición clínica que aborda pues básicamente el tratamiento nutricional, el manejo que se le da al paciente que vive con alguna enfermedad de los riñones. Y bueno, pues vamos a tener la presencia a través del teléfono del maestro de nutrición clínica Jesús Bañuelos Magaña. Él es pues especialista en este tema de la nutrición renal. Además, pues vamos a escuchar algunas cápsulas con información producidas por André Luna del Real. Saludamos también a las personas que hacen el favor de atendernos, de escucharnos a través de la red social Facebook Texolotl, que es T-E-X-O-L-O-T-L, Texolotl, y también a través de Twitter en la página o en el sitio arroba Texolotl. Estamos también transmitiendo a través de www.radio.udg.mx/colotlan. Saludamos a quien nos escucha en las retransmisiones y en la descarga de los podcasts. Bien, pues vamos a escuchar una cápsula que nos prepara Andrés Luna del Real sobre la nutrición renal. Y enseguida regresamos para iniciar la entrevista con Jesús Magaña.
La enfermedad renal crónica, también llamada insuficiencia renal crónica, describe la pérdida gradual de la función renal. Los riñones filtran los desechos y el exceso de líquidos de la sangre, que luego son excretados por la orina. Cuando la enfermedad renal crónica alcanza una etapa avanzada, niveles peligrosos de líquidos, electrolitos y desechos pueden acumularse en el cuerpo. Los signos y síntomas de la enfermedad renal crónica se desarrollan con el paso del tiempo y el daño renal suele avanzar lentamente y puede incluir náuseas, vómito, pérdida de apetito, fatiga y debilidad, problemas de sueño, cambios en la producción de orina, disminución de la agudeza mental, espasmos musculares y calambres, hinchazón de pies y el tobillo y presión arterial alta. Los signos y síntomas son a menudo no específicos, lo que significa que también pueden ser causados por otras enfermedades. Algunos de los factores que pueden aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica son la diabetes, la presión alta, enfermedades del corazón, el tabaquismo y la obesidad. Dependiendo de la causa subyacente, algunos tipos de enfermedad de los riñones pueden ser tratados. La enfermedad renal crónica no tiene cura, pero en general, el tratamiento consiste en medidas para ayudar a controlar los síntomas, reducir las complicaciones y retrasar la progresión de la enfermedad. Ministros de Salud de las Américas declararon que la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales, que ha matado a miles principalmente en las comunidades agrícolas de Centroamérica, representa un problema grave de salud pública. En Centroamérica se ha notificado un número creciente de casos de enfermedad renal crónica que no tienen relación con las causas más frecuentes de esta enfermedad, como la diabetes y la hipertensión. Predomina entre hombres jóvenes, en particular en trabajadores del campo que viven en comunidades agrícolas de menores recursos. Los casos se concentran en la costa del Pacífico y se asocian a diversos factores como toxicoambientales, probablemente agroquímicos, y ocupacionales, inadecuada higiene laboral en condiciones de altas temperaturas y sin suficiente ingesta de agua, entre otros. elaborado con información de la Organización Panamericana de la Salud.
Bien, esta tarde tenemos de invitado a una persona que conocemos y que, bueno, aparte de tener una buena amistad, pues también le reconocemos todo el trabajo que está llevando, sobre todo en esta área tan importante que es la nutrición renal. Él es el maestro en nutrición clínica Jesús Bañuelos Magaña, que es nutriólogo renal del Centro de Enfermedades del Riñón, CEMER. Ahorita nos platicas, Jesús, sobre qué significa estas iniciales. Y bueno, pues él nos va a estar hablando justamente sobre la nutrición renal y nos va a estar también invitando, sobre todo a las personas que son nutriólogos, que tienen una formación de la salud, a este curso taller que se va a llevar a cabo este próximo fin de semana en la ciudad de Guadalajara. Pero antes que nada, Jesús, pues quiero agradecer el tiempo que nos estás brindando y también pues darte la bienvenida a Texolotl. Es la primera vez que nos acompañas, ya has estado por acá en Colotlán, no tuvimos la oportunidad de invitarte al programa, pero bueno, muchas gracias por tu tiempo, Jesús, y buenas tardes.
Gracias a ti, Eduardo, y pues saludos a todos los que nos están escuchando en este momento. Pues sí, Eduardo, brevemente ya me hiciste una presentación de tu servidor, y sí, trabajo en el Centro Médico de Enfermedades del Riñón, que es una empresa que se dedica a la atención de los pacientes con enfermedad renal, pero el principal objetivo es hacer un trasplante, debido a que en la institución donde tu servidor labora, por tercer año consecutivo, somos la empresa con mayor cantidad de trasplantes a nivel nacional. Entonces, la función que hace tu servidor es darle el seguimiento antes del trasplante, durante el trasplante y posteriormente al trasplante, en donde pues hago funciones de educación, orientación y prácticamente prescripción del plan de alimentación para que puedan cuidar tus riñones pues en todo el transcurso de su vida.
Muy bien. Hablar sobre la nutrición renal es un tema bastante amplio, más sobre todo cuando pues vemos en la actualidad que hay aún más presencia de este tipo de patologías y que muchas veces pues el profesional de la salud o incluso el profesional de la nutrición pues desconoce la forma en cómo hay que llevar a cabo el tratamiento nutrimental, las recomendaciones. Todo esto, ¿cómo lo abordas tú? ¿Qué enfoque le das en tu intervención?
Sí, mira, te comento, la nutrición renal está teniendo un despunte en las últimas décadas debido a la alta incidencia y prevalencia de enfermedades renales. Esta es la cuestión por la que todos los profesionales de la salud, principalmente los nutriólogos, nos tenemos que estar capacitando, ya que la formación académica de nosotros en la licenciatura pues no se enfocan específicamente en una patología, sino nos ayudan a abordar ciertas áreas. Pero específicamente la nutrición renal, como tu servidor empieza, pues es hacer una buena entrevista, una buena asesoría con el paciente, en el cual tenemos que indagar pues cuáles son esos factores que desencadenaban la enfermedad renal. Te comento, en la enfermedad renal las principales causas de ella pues es la diabetes y la hipertensión. Y como sabemos aquí en México, pues tenemos una gran cantidad de personas que viven con esas condiciones de vida. Entonces, una vez conociendo el tiempo con el que viven con estas patologías, nosotros podemos solicitar o valorar en cuestión de laboratorios para ver cómo está su función de tu riñón. Una vez que vemos cómo está funcionando su riñón, son las decisiones que vamos a tomar en cuestión de la alimentación del mismo. Debido a que malamente, cuando un paciente se diagnostica enfermedad renal, les empiezan a restringir una gran variedad de alimentos que en realidad no es necesario si se encuentra en las primeras etapas de la enfermedad. Entonces, a lo que vamos es que dependiendo de la etapa de la enfermedad renal, son las características de la dieta y las restricciones que se les van a hacer. Pero si todos los pacientes que vienen con esta enfermedad llevan una buena alimentación, hacen actividad física y prescriben o se toman todos los medicamentos que su nefrólogo internista les van a dar, pueden comer una amplia variedad de alimentos sin tener las complicaciones.
Aquí, por ejemplo, lo decías, estas enfermedades que son como iniciales o causantes, de alguna forma, la hipertensión, la diabetes y eso, en muchas ocasiones el paciente que ya tiene algún deterioro renal se identifica cuando ya está en como en un estadio ya un poco más avanzado, ¿verdad? Por ejemplo, ahí la nutrición también jugaría un papel importante en la modificación de su estado de salud, o en este caso pues sería para justamente evitar de que se complicara más la enfermedad.
Mira, algo interesante que te voy a mencionar, la alimentación juega un rol importante en retrasar el avance de la enfermedad. Entonces, si tú llevas una buena alimentación que se caracteriza con una baja ingesta de proteínas, principalmente de origen animal, podemos retrasar el avance, pero hacer que si estás en un estadio 3 de la enfermedad renal, puedan pasar más de 3, 4, 5, 6 años, cada cuerpo es diferente, pero retrasar esa evolución para que no necesites en corto tiempo una terapia sustitutiva, llámese diálisis, hemodiálisis y trasplante. Y también la alimentación previene que tengas esas complicaciones. ¿Como cuáles son las complicaciones? Uno, que empieces a presentar todas las características físicas de una persona con daño o enfermedad en sus riñones, que es que se empiezan a poner cenizas, que empiecen a quitarse el pelo, uñas quebradizas, o que la boca le sepa metal a sangre. Y muchas veces, como cuando se ingiere una alta cantidad de proteínas, y la enfermedad renal ya está en estas etapas, van a empezar a presentar ese sabor a metálico, ¿sí? Entonces, la alimentación previene o retrasa más bien. En primer plano, previene la enfermedad. Dos, retrasa la enfermedad. O tres, evitamos la desnutrición en el paciente con la enfermedad renal.
Muy bien, que también es algo de los extremos, ¿verdad? Al paciente se le hacen limitaciones, y muchas veces hasta por el mismo profesional de la nutrición, que a lo mejor no tiene, como tú decías, la preparación o la formación necesaria, pues en lugar de estar a lo mejor mejorando su estado de salud, pues puede incluso hasta empeorar, ¿no? Por eso también la importancia de conocer los estadios, como tú mencionas, y las características de cada uno de los pacientes, ¿no?
Inclusive, mire, la enfermedad renal la podemos clasificar en 5 estadios o en 5 fases. En las primeras fases de diagnóstico, que sería lo idóneo que toda persona se le diagnosticara, lo que tenemos que hacer con la alimentación solamente son cambios de estilos de vida y bajar la ingesta de las carnes y bajarla de la sal. Y con esto vamos a tener una calidad de vida muy buena. Pero ya cuando hablamos en estadio 3, 4 y 5, que ya es la terminal, ahí es donde vamos a empezar a restringir o a recomendar no consumir con cierta frecuencia ciertos alimentos ricos en potasio, ricos en fósforo y ricos en sodio.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
En los últimos años en México se ha incrementado el número de pacientes con insuficiencia renal, enfermedad caracterizada por la disminución de la función de los riñones. Son muy variadas las causas que generan este padecimiento. Como ejemplo de algunos factores de riesgo podemos mencionar la diabetes, la hipertensión arterial y las cardiopatías. Todas estas alteraciones, al igual que la insuficiencia renal, se incluyen dentro de las enfermedades crónico-degenerativas que constituyen hoy en día la segunda causa de mortalidad. Dado a que el paciente con enfermedad renal presenta una destrucción de las moléculas de proteínas, en la progresión de la enfermedad renal, el cuidado dietético debe fundamentarse en evitar el balance proteico negativo y adecuar el aporte de calorías y nutrimentos que permita mantener el estado nutricional. Está comprobado clínicamente que los pacientes con daño renal que tienen una dieta con bajo aporte de proteínas, la carga sobre el riñón enfermo se disminuye y se retrasa el proceso de enfermedad renal. Por lo que la dieta del paciente con enfermedad renal debe ser planeada y calculada de acuerdo con sus necesidades nutricionales, con la etapa de la enfermedad que presenta, tanto en la insuficiencia renal aguda como en la crónica, así como establecer la vía de aporte nutricional óptima para cada situación. La persona capacitada para esto es el nutriólogo, el cual deberá tomar en cuenta si el paciente tiene otras necesidades y patologías asociadas a su daño renal. Primeramente, hay que considerar que la dieta de los pacientes con enfermedad renal debe ser hiposódica, que se caracterice por bajo consumo de sodio, e hipoproteica, que se caracterice por tener un bajo aporte proteico. Como norma general, siempre habrá que ajustar el aporte de fluidos, calculando el balance hídrico y considerar la situación del paciente y su tratamiento. En cuanto a las necesidades de minerales y electrolitos, también dependerá de la etapa de la enfermedad y de la situación nutricional del enfermo. Los pacientes en diálisis pueden requerir suplementos de potasio, sodio y calcio. Las necesidades de vitaminas varían también en función del tratamiento que tenga el paciente. Por último, es fundamental controlar los niveles de hierro, ya que existen varios factores que favorecen su déficit. Elaborado con información de la página electrónica del Instituto de Nutrición y Salud Kellogg's.
Estamos de regreso aquí en Texolotl después de escuchar esta cápsula que nos produce Andrés Luna del Real. Y bueno, pues vamos a continuar con la entrevista que le realizamos al maestro en nutrición clínica, Jesús Magaña. Que haciendo referencia a las fuentes de alimentos, para las personas que nos estén escuchando, ¿cuáles serían estas fuentes?
Por ejemplo, el potasio lo podemos encontrar, ahora sí que es el más metiche, lo encontramos en todos los alimentos, pero principalmente lo vamos a encontrar en las frutas y las verduras, uh-huh. Y posteriormente en cereales integrales o en los productos enlatados. Pero es importante mencionar que el que más daño hace del potasio es el que encontramos en los aditivos alimentarios, es por cual que evitamos que no ponga ningún producto enlatado. Si hablamos de fósforo, lo encontramos en los frijolitos, en las lentejas, garbanzos, en tortilla, en lo que es el virote y también en los alimentos industrializados. Muchas veces, cuando al paciente se le baja la cantidad de proteínas o de carnes para que no progrese la enfermedad renal, quitan los frijolitos y las lentejas porque dicen que tienen mucho fósforo. Pero lo interesante es que las proteínas de origen vegetal o las carnes de origen vegetal, como los frijoles y las lentejas, retrasan más el avance de la enfermedad. Y aparte, a pesar que sean muy ricas en fósforo, nuestro intestino, nuestro estómago, no las absorbe en su totalidad. Entonces, previene complicaciones. Entonces, es más saludable consumir el fósforo, que son de las proteínas de origen vegetal, frijolitos, lentejas, que las mismas de origen animal y de los productos enlatados. Entonces, no hay que consumir productos enlatados. En cuestión del sodio, lo encontramos típicamente en la sal de mesa. Ya dependiendo si hay sal de mesa del Himalaya o baja en sodio, Todos contienen sodio. Pero el que también nos vamos a preocupar más es el industrializado. Entonces ese es el que hay que prevenir. Y algún punto importante mencionarles, si ya viven con enfermedad renal, las sales bajas en sodio no se recomienda consumir, ya que cambian su composición química y le ponen cloruro de potasio.
Claro, para entonces, que le dé el saborcito, ¿verdad?
Exacto. Entonces, si al paciente con enfermedad renal le vamos a empezar a cuidar el potasio, no hay que darle ese tipo de sal. Mejor hay que preguntarle a su nutriólogo y al médico cuánta es la dosis recomendada de sal que pueden ingerir ellos una vez que su presión arterial se encuentre bien y no me esté recibiendo líquidos en sus extremidades y pues que sigo orinando.
Eso de los enlatados que comentas, en algunos otros programas lo hemos señalado, que la función de estos productos, pues inicialmente era pues para cuando había algún tipo de escasez o que teníamos alguna salita o alguna situación, y que pues nunca se pensó de que fueran desarrollados para el uso diario, ¿verdad? Era más bien como para cuando salías fuera y no habías preparado la comida, pues ábrete una lata, ¿verdad? Pero sabemos ya que el uso es indiscriminado, ¿verdad?, de este tipo de productos, y que pues cada vez está más presente, y que bueno, los pacientes con estas características pues todavía hay que cuidarlos más, ¿no?
La verdad aquí lo que se propone es que coman todo saludable todo el día, pero si nosotros queremos reducir más el potasio y el fósforo de los alimentos, podemos hacer varias técnicas, varias recomendaciones para que el potasio que ingiere el paciente no sea tanto. Por ejemplo, las frutas y las verduras las pueden dejar remojando en agua con 24 horas de anticipación y al siguiente día ya las pueden consumir. Con este mismo proceso reduce el potasio de los alimentos. Otro interesante sería que las verduras las dejan remojando picaditas con 24 horas de anticipación previas a su guiso, su cocción, y con eso reduce más cerca la cantidad del potasio. Y en cuestión del fósforo de los frijoles, lentejas y garbanzos, si estos nos los dejan remojando con 2 días de anticipación en agua y cada día que esté pasando le tiran esa agua para que no se fermenten, y luego posteriormente se cocen al tercer día, eso va a disminuir también el fósforo. Entonces se vuelve más sudable, ¿sí?
Ah, muy bien, muy bien. Esa técnica no la conocíamos. Y aquí, bueno, también estamos reduciendo la posibilidad de inflamación y todas esas sustancias que tienen estos productos, ¿verdad?
Y más aparte se cocen más rápido.
Más rápido, nos ahorramos como 2 horas de gas, ¿verdad?
¿Qué? Lo que les recomiendo es que cuando remojan los frijoles, cocen una buena tanda. Para que no estén repitiendo este proceso y no se vuelva tedioso.
Como 1 kilo más o menos.
Del remojo de las frutas y verduras, que el fin de semana vayan al mercado, compren todas sus frutas y verduras, agarren la olla del pozole y las metan ahí a remojar y al día siguiente las sequen y las guarden en el refri.
Muy bien, ¿hay que hacerles alguna fisura a la verdura o simplemente así?
Se recomienda que las verduras se remojen picaditas, pero eso reduce la vida de anaquel, sí, o reduce su periodo de vida. Entonces hay que tomarlo en cuenta dependiendo si el guiso que piensan hacer va a ser un picadillo seco o unas albóndigas, dependiendo de lo que quieran hacer ellos.
¿Qué tanto en los pacientes que te toca atender existe esta cultura de buscar cambios en la alimentación? Muchas veces, pues como decíamos, desgraciadamente el paciente es diagnosticado cuando ya se encuentra en un estadio, pues 3 o 4, ¿verdad? Y no sé, a veces los cambios de hábitos de alimentación, pues se vuelven un poco más difíciles.
Mira, te puedo compartir varias experiencias. Lamentablemente la enfermedad renal en sus primeras etapas no da ninguna signos o síntomas, o no te hace sentir mal, o no cambia tu apariencia física, por lo cual que cuando al paciente se le diagnostica con enfermedad renal en las etapas tempranas y se manda al nutriólogo, al momento no tienen mucha conciencia, porque ellos dicen, pues no siento nada, estoy bien, pero al contrario, cuando ya llegan en las etapas finales con todos estos signos y síntomas, el paciente se apega más a su alimentación, y más porque tiene en el entendido de que va a retrasar el avance de la enfermedad renal y todo lo mal que se siente se va a disminuir o se va a quitar con la simple alimentación.
Y estos cambios, por ejemplo, que realiza en el consumo de los alimentos, en las cantidades y demás, pues sin duda tienen que ser muy bien llevados a cabo por el nutriólogo, ¿verdad? Que es justamente también parte de lo que se propone en este taller, este curso taller que vas a estar brindando, ¿sí? Para el personal de nutrición que esté interesado en tomarlo.
Correcto, mire, el colegio se está proponiendo armar una serie de talleres para capacitar a todos los profesionales de la nutrición en la intervención, en el manejo del paciente en sus diferentes etapas, ya sea en las primeras etapas de la enfermedad, que se llama una terapia conservadora, o se encuentren ya en una diálisis peritoneal o hemodiálisis e inclusive el trasplante. Entonces, darle todas esas herramientas para que lo puedan aplicar en sus comunidades y bajar esta información a otras dependencias también de gobierno, que es lo factible.
Nos mandaron por aquí Claudia Manso, a quien mandamos un saludo, Granados Manso, que nos mandó el programa del curso, el curso que van a tener. Es el primer módulo, hemodiálisis, módulo 2, diálisis, y módulo 3, terapia conservadora, ¿es correcto?
Correcto, exactamente.
Vas a estar también acompañada por una doctora, ¿verdad?
Sí, de hecho nos va a acompañar una nefróloga, una colega muy, muy excelente en el ámbito profesional. Ella trabaja en las unidades de Fresenius Medical Care, encargada como nefróloga, o más bien médico adscrito a las unidades de hemodiálisis de Fresenius. Entonces ella va a estar dando toda la parte médica en cuestión del diagnóstico, el tratamiento farmacológico y las complicaciones que va a tener ahí el paciente en las sesiones de hemodiálisis. Y su servidor lo va a complementar ya con toda la cuestión de evaluación nutricional, lo que es diagnóstico nutricional y del mismo tratamiento. E inclusive vamos a dar un plus de la nutrición intradialítica, tanto oral como parenteral.
¿Cuál sería esa nutrición intradialítica para las personas que nos están escuchando?
Cuando hablamos de nutrición intradialítica es que mientras que se está hemodializando una persona puede ingerir alimentos, ya sea por la boca o que por medio de la sangre le estemos pasando alimentación durante su sesión de hemodiálisis, para así evitar que se desnutran y pues salgan bien fuertotes y con masa muscular.
Perfecto. sobre todo cuando hay pacientes que tienen esta actividad de 2 o 3 veces a la semana, ¿verdad? Que hay más recaimiento en estos pacientes.
Sí, de hecho, comúnmente cuando se hemodializan las personas es de 2 a 3 veces por semana y una duración de 3 hasta 4 horas. Entonces, puede ser muy cansado para ellos, pero si se la pasan viendo un poco la tele, que se permiten en las unidades, uh-huh, y estar comiendo un alimento, pues se vuelve muy ameno el tiempo.
Claro. Otra de las cosas también que es importante señalar, así como la dinámica que va a tener el curso, donde vas a estar acompañado por la doctora Paulina Albarrán, decías que es nefróloga, además pues es justamente el trabajo que se tiene que hacer y de esta forma, ¿no? En equipos interdisciplinarios donde pues todos pongan su granito de arena.
Claro, inclusive el trabajo interdisciplinario es importante para que se vean efectos positivos en el paciente, ya que al estar en constante comunicación con el médico tratante nos va a apoyar a brindar una información que a lo mejor nosotros como nutriólogos pues no la conocemos en el momento, pero hacemos un abordaje integral y el paciente se encuentra más feliz.
Claro, claro, pues así ya siente que tiene pues toda la atención de los especialistas. Además, por ejemplo, un paciente renal, ¿qué otros profesionales intervienen en su terapia, en su manejo?
Es muy importante el psicólogo, uh-huh, porque cuando se diagnostica la enfermedad renal pasan por un periodo de duelo, que es en la aceptación del rechazo. Entonces, muchos de los pacientes se llegan a deprimir porque pues temen más su calidad de vida, estar pensando que van a estar confinados, estar 3 veces por semana en un hospital o en una clínica, o si se están haciendo del peritoneal, que durante el día van a tener que estar 4 horas o 8 horas al día acostados para estar haciendo los recambios, llegan a deprimirse. Y al momento de una depresión grande, eso les afecta mucho en su estado anímico y dejan de comer. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Entonces el psicólogo tiene que estar interactuando con nosotros y también lo que puede ser la trabajadora social, ¿sí? Que ya si es unas instituciones públicas, pues nos van a apoyar en asesorar y pues bueno, gestionar recursos si es necesaria la suplementación, ya que inclusive hay algunas asociaciones en donde por medio de trabajo social los apoyan para que suplementos nutricionales a bajo costo o inclusive se los puedan regalar.
Perfecto. Este manejo pues se da en las instituciones públicas también, ¿o es únicamente lo vemos en los espacios de la iniciativa privada?
No, también las instituciones públicas se trabaja en equipo interdisciplinario, tanto que es el nefrólogo, la enfermera, lo que es el psicólogo y lo que es el nutriólogo como parte del equipo interdisciplinario.
Perfecto, pues ya en la actualidad, pues un paciente que tiene una enfermedad renal, pues teniendo un buen tratamiento, obviamente pues llevando las indicaciones de su nefrólogo, de su nutriólogo, haciendo actividad física como tú decías, pues y bueno, en el caso de que ya sea un paciente que esté llevando diálisis o hemodiálisis, pues puede tener un periodo de vida más largo, ¿verdad?
La calidad de vida en un paciente con enfermedad renal en hemodiálisis o diálisis es muy buena, la verdad es muy buena, siempre y cuando se cuide. Mientras que se cuide y siga las indicaciones de todos los especialistas, el paciente, yo te platico, tengo un paciente en hemodiálisis de 26 años que él va 2 horas al gimnasio.
¿No?
Y si tú lo ves, él 2 horas al gimnasio, le mido, tiene una buena masa muscular, está alto, y si tú lo ves de lejos, ni te imaginas que tiene enfermedad renal. Tengo otro paciente que tiene diálisis peritoneal, en el cual mide 1.83, pesa 90 kilos y está muy fuerte y tampoco parece una persona con enfermedad renal. Pero eso es porque se toma sus medicamentos, acude a la consulta con su médico, sigue su asesoría nutricional y practica actividad física.
Oh, mira, pues como tú decías, así como también conocemos casos de pacientes que viven con diabetes, que viven con otro tipo de enfermedades, y que gracias a estas recomendaciones que las llevan al pie de la letra, pues su calidad de vida es igual o incluso hasta mejor que un paciente o una persona que no está diagnosticada con alguna enfermedad.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas. Regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Yo buscaba en esa mañana una medicina. Mi partido no tiene pastillas para mi dolor. Solamente sabe recetarme todas sus consignas, que no alivian más que las alturas de la convicción. Me decían que yo padecía puras pero demasiado alcohol. La conciencia cura mucho más que las proteínas. Y sentirse mucha vitamina no tiene valor. Y al escapar de la ciudad, canturreaba en la estación.
Escuchamos esta pieza musical que nos deja Andrés Luna del Real y bueno, pues vamos a seguir escuchando la entrevista que le realizamos a Jesús Magaña, este maestro en nutrición clínica, que nos habla sobre la nutrición renal. Estoy viendo parte de la imagen del taller, del curso taller que se va a llevar a cabo. Entiendo que serían en tres módulos, entonces.
Efectivamente, el primer módulo se va a hacer en mayo, el segundo en junio y el tercero en julio. ¿Sí? y con la misma dinámica de ser lo teórico-práctico, porque es importante que no nomás conocer la teoría, sino cómo bajarla
claro.
en casos reales para poder hacer el manejo.
Ajá, la próxima, bueno, más bien este primer módulo se llevaría a cabo el próximo sábado, el 20 de mayo, de 9 a 3 de la tarde, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, parte de este curso, como tú dices, es teórico, pero también práctico. ¿Es correcto?
Correcto, sí, entonces va a ser por medio de casos. Entonces, eso va a ser una interacción entre ponente y participantes para tener una resolución o una interacción más amiga y romper esas barreras que a lo mejor por pena no puedan preguntar. Entonces aquí lo vamos a hacer más interactivo, más personal.
¿Tiene un cupo limitado más o menos también para tratar de que en este caso sea más controlado el taller?
El cupo es para 30 personas. Obviamente mi intención es hacerlo de un cupo algo pequeño para que esa interacción sea más amigable y podamos dar resolución a las dudas. Más aparte van a estar acompañados de otros maestros en nutrición que van a asesorar a todo aquel colega o estudiante que acuda al taller para dudas más específicas, para que no se vayan quedando, por ejemplo, si no entienden una fórmula en específico, pues se le van a acercar a asesorarle personalmente a ellos, para que todos caminemos a la marcha.
Sí, es algo muy importante, ya lo comentabas al inicio, que muchas veces pues en la formación que tenemos en la licenciatura, pues se ve la cascada de patologías cuando se abordan estos temas, y bueno, no se especifica el abordaje así por enfermedad muchas veces, o cuando se ve pues no es lo suficiente, y qué mejor que tener pues un curso o un taller donde pues dos especialistas de esta área que trabajan día con día este tipo de pacientes, que pues saben las complicaciones que pudieran tener de todos los puntos de vista, pues nos estén apoyando en la formación, ¿verdad? Y que bueno, y algo también muy importante, pues que teniendo estos casos clínicos, pues se pueda también pues practicar un poco, ¿verdad? Este curso, como decíamos, es parte del programa de capacitación continua del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, AC, que es, ya tuvimos a Claudia Marisol Lamas hace algunos programas que nos platicaba sobre pues esta labor que están haciendo desde el colegio, que tratar de estar capacitando continuamente. Hay una capacitación, si no mal recuerdo, cada mes, ¿verdad? Y este tipo de talleres que son complementarios, y tratar también de que pues la gente que incluso esté interesada, que no precisamente tenga que sea nutriólogo o que tenga un perfil del área médica, pues también acuda, ¿no? ¿Tengo entendido?
Correcto, si la invitación está abierta a cualquier profesional de la salud, afín, ya sea enfermeros, médicos, o los mismos nutriólogos.
Bien, pues Jesús, no sé si, por ejemplo, las personas que estén interesadas en acudir en esta ocasión a este curso taller de nutrición renal, se puedan contactar en alguna página de internet o algún teléfono.
En Facebook pueden buscar la página oficial del Colegio de Nutriólogos de Jalisco AC, en el cual pueden mandar un mensaje y alguno de nuestros colegas se contactará con ellos, o inclusive pueden mandar para cualquier duda al correo electrónico del colegio, que es colegiodenutriologosdejalisco@hotmail.com, y ahí mismo les darían respuesta, o inclusive al teléfono 1919-8738,
que sería con, me imagino, la LADA, para las personas que nos escuchan en otras áreas telefónicas, 0133, ¿verdad? Y después.
Correcto.
Jesús, no sé, esta actividad que se ha estado realizando ya, ¿cuánto tiene? Hay algunos años en esta área donde te desarrollas. ¿Qué experiencias te ha dejado? ¿Qué te ha cambiado desde tu punto de vista como nutriólogo, como pues personal de salud? Que el estar trabajando en esta área, me imagino que te ha dado bastantes ay, se me olvidó la palabra, bastantes, se me fue la palabra, espérame.
Gratificación.
Sí, bastante gratificación.
Mira, lo que yo te puedo comentar, una experiencia es valorar primero mi vida. Uh-huh. Esa es una cuestión, porque obviamente hay personas que pues se vive con esta condición, se nace con enfermedad renal, se desarrolla, no es originado, entonces ahí no, pues bueno, la evolución de la enfermedad pues no es favorable, pero lo importante aquí es de acompañarlos después de un trasplante. Ver la alegría que les da a las personas trasplantadas, porque muchas veces dejan de orinar y en cuanto se trasplantan siguen orinando. Ver cómo ellos vuelven a tener una calidad de vida normal como la mayoría de la población después del trasplante. Que durante que estén en la hemodiálisis y diálisis con una buena alimentación, veas el impacto que tiene esta nutrición en cómo evolucionan los pacientes favorablemente, evitamos los riesgos de complicaciones y viven su vida como otras personas. Entonces uno es valorar la vida y ver que la nutrición tiene un impacto importante en el desarrollo de la enfermedad renal.
Muy bien, pues sin duda es una labor muy bonita la que realizan y que también hemos sabido de algunas agrupaciones, por ejemplo, sobre todo en las ciudades donde hay estos lugares donde se realizan las diálisis, las hemodiálisis, donde pues son como grupos de ayuda mutua, donde muchos de los pacientes pues reciben información, reciben educación que pues los hace sentir también con mayores expectativas de vida, con una esperanza de vida un poco más mayor. En el área educativa, por ejemplo, un nutriólogo, ¿cómo puede incidir en un paciente renal?
¿Cómo puede ser la intervención, hablando ya profesionalmente? ¿Esa es tu pregunta?
En el área como de educativa, como en el área, sí, o sea, de a los pacientes que ya se encuentran diagnosticados con la enfermedad, ¿qué tan importante es la labor de la educación en nutrición para que el paciente tenga pues una mejor calidad de vida?
La verdad, tenemos un rol muy importante nosotros como para hacer consejería con ellos, debido a que nosotros tenemos que empezar a encaminarlos para que empiecen a adquirir nuevos hábitos alimentarios. Sabemos que los hábitos pues no se agarran en poquito tiempo, sino que tardan bastante, y es irlos acompañando en esas asesorías en donde vamos a ir retirando o disminuyendo esos alimentos que pues progresa la enfermedad renal y lente paulatinamente metiendo otros alimentos que le van a beneficiar, pero siempre respetando las preferencias alimentarias de los pacientes y poniéndonos en cuenta qué tipo de alimentos tienen acceso, debido a que dependiendo ciertas zonas geográficas o en ciertos estados o pueblos se tiene disponible ciertos alimentos que a lo mejor dirán no están indicados, pero es el único alimento que tiene el paciente. Entonces nosotros tenemos que hacer un buen cálculo para incluirle ese alimento a su dieta y lo pueda seguir consumiendo. Entonces nosotros sí podemos acoplar la alimentación o la dieta en base a las preferencias del paciente y a las recomendaciones en el manejo.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Diferencias entre diálisis y hemodiálisis. La diálisis es un proceso por medio del cual se produce un filtrado artificial de la sangre. En este se retiran los elementos tóxicos del torrente sanguíneo cuando los riñones han perdido su capacidad. La diálisis peritoneal consiste en utilizar la membrana natural que posee el cuerpo, llamada membrana peritoneal, que recubre la cavidad abdominal y los órganos por dentro. Se coloca un catéter en el abdomen que conecta el exterior con esta membrana. Se introduce un fluido especial que permanece por un tiempo en el interior para posteriormente limpiar la sangre por medio de difusión y se eliminan las toxinas para finalmente drenar el líquido. Este tratamiento se puede llevar a cabo en casa después de que el médico instaló el catéter en el abdomen y posteriormente a una detallada capacitación. Se realizarán los cambios con la solución en el tiempo que indique el médico. La hemodiálisis es un procedimiento que sirve para purificar y filtrar la sangre por medio de una máquina. Pretende librar al organismo temporalmente de desechos nocivos, urea, creatinina, entre otros. La hemodiálisis ayuda a controlar la tensión arterial y a que el organismo mantenga una concentración adecuada de electrolitos y bicarbonato. Este tratamiento se lleva a cabo en un hospital, debido a que es necesario usar una máquina de hemodiálisis, la cual filtrará la sangre por un acceso a los vasos sanguíneos a través de un catéter instalado generalmente en un brazo. El médico señalará cuántas veces a la semana se debe realizar este tratamiento y esto dependerá del nivel de toxinas en la sangre. El propósito de estos dos tratamientos es el mismo. Sin embargo, el procedimiento es diferente. Mientras que en la diálisis peritoneal se usa una solución especial para depurar las toxinas del organismo, en la hemodiálisis se usa una máquina especial que purifica la sangre. Elaborado con información de la página electrónica mediaccess.mx.
Bien, pues entramos al último bloque, después de escuchar esta cápsula que nos produce Andrés Luna del Real. Y bueno, pues vamos a escuchar ya la parte final de esta entrevista con el maestro en nutrición clínica, Bañuelos Magaña. En general, para evitar llegar a desarrollar un problema renal, pues también en materia de prevención, de educación en nutrición, pues estamos todavía en pañales, ¿no? Desgraciadamente, como tú decías, el paciente ya cuando está diagnosticado, pues está en un estadio avanzado y pues todavía tenemos una cultura del abuso, ¿no? De muchos alimentos que nos pueden afectar a nivel renal. ¿Tú qué recomendarías en general a la población, a las personas que nos están oyendo, en relación al cuidado de nuestros riñones, que es principalmente lo que estamos hablando esta tarde?
Diría como los puntos exactos sería bajarle a las carnes, a comer menos carne roja y consumir más carne blanca, pollo, pescado, bajarle a lo que son los productos enlatados, bajarle al consumo de refresco, consumir bastante agua natural, ¿sí? Y bajarle la pequeña porción de sal o poner bien pequeñas pizcas de sal. Y con esas mínimas acciones vamos a cuidar nuestros riñones.
Al decir bajarle a las carnes, por ejemplo, hablando de cantidades, Jesús, ¿qué estaríamos recomendando?
Mira, por lo general cada persona tiene un requerimiento, una necesidad específica de carnes, cada quien tiene. Pero si fuera por lo general, podemos decir que de 60 a 90 gramos de carne sería recomendable consumir al día. Junto con su lechita, junto con sus frijolitos al día. Eso sería algo más viable. Obviamente que si hay personas que trabajan en el campo y son jornadas laborales muy grandes, pues sí podemos dar un poquito más de carne, ellos los van a necesitar.
Claro, el desgaste, ¿verdad?, que va a tener.
Exacto. Pero si tenemos personas que no hacen actividad física, que en su vida diaria son sedentarios, que trabajan de escritorio, pues no es necesario consumir grandes cantidades de carne.
Sí, porque bueno, luego el concepto es erróneo, ¿no? Cuando nos toca de repente conocer los hábitos de las personas, pues simplemente esa recomendación que tú dices de 90-60 gramos, de 60 a 90 gramos, la duplica, ¿no? Y no solamente en el día, a veces nada más en una sentada, ¿no? En un horario, ya sea del desayuno, de la comida, incluso en la cena, ¿no? Sí tenemos que tratar de cambiar esos conceptos, ¿no? Porque, como tú dices, 60 a 90 gramos de carne, pues apenas es como el equivalente a la palma de la mano, ¿no? Más o menos.
Más o menos, exactamente.
Sin dedos, ¿verdad? Y sin dedos, nada más la parte circular que tenemos en la mano. Y en ocasiones, pues imagínate un desayuno donde se esté consumiendo la carne, pues a veces son trozos de 120, 150, 200 gramos. Generalmente, pues la acompañas, como tú dices, de frijolitos, queso. En la mañana toman leche, en la tarde también, de repente huevo, o sea, todas estas fuentes que nos van a aumentar la recomendación, ¿no?
Efectivamente, y lo peor, y lo más malo aquí es que esa cantidad de proteína en su mayoría es de origen animal, que es la que más daño hace a nuestros mismos riñones. si fueran de frijolitos con tortillas, sabemos que eso es muy saludable.
Claro.
Que te haces los lonches de frijoles.
Claro.
Pero las carnes sí es lo que nos condiciona a mayor daño en su riñón.
¿Hay estadísticas que más o menos compartan el consumo de refrescos aquí en México, el aumento de consumo de refrescos con las cifras de enfermedades renales?
Hasta el momento no lo conozco, pero pues sí está evidenciado que consumir lo que son estos productos, como tienen ácido fosfórico, que uh-huh. es un aditivo, condiciona a que tenga un medio ácido a nivel de sus riñones o que se vaya más ácido en sus riñones, y eso promueve que el riñón trabaje más.
Uh-huh.
Entonces, eso automáticamente pasa cuando tomamos algún refresco. Entonces, al consumirlo, claro. aventamos más ácido por nuestros riñones, aumenta más el trabajo de nuestro riñón, y si el riñón ya tenía algún daño, vamos a empezarlo a forzar. Y más aparte, vamos a tener mayores factores de formar piedritos en los riñones.
Que es otro de los problemas que también están muy presentes en la población en general, ¿verdad?
Exacto.
Por ejemplo, alguna de las personas que estén escuchando actualmente y que digan, ah, caray, pues lo que está comentando Jesús en relación al consumo, pues yo lo realizo de esta forma, todavía no presento estos síntomas, quisiera saber un poco más sobre esto, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Hay, podría hacerse algún estudio para determinar cómo anda la calidad de la función de sus riñones?
Se recomienda que todas las personas que tengan factores de riesgo,
uh-huh.
por ejemplo, que tengan un papá, mamá o tíos, abuelos con enfermedad renal crónica, o que vivan con diabetes y presión arterial alta, cada año se hagan un chequeo. Y este chequeo es muy sencillo y muy económico. Lo primero que te debe pedir al laboratorio es una química sanguínea, en donde vamos a checar urea y creatinina, que son dos sustancias que cuando el riñón está sano los tira por orina. Pero cuando el riñón se enferma, esos tóxicos empiezan a elevar. Y otro es un examen general de orina, o sea que se pide una muestra de orina y se va a buscar si tiene proteínas ahí mismo.
Uh-huh.
Y con eso ya nos va a arrojar cómo están funcionando los riñones. Si salen positivos, se tiene que derivar directamente a su especialista. O si nosotros empezamos a ver que formamos mucha espuma al orinar, ese es un indicador que tenemos que buscar la causa porque está generando mucha espuma al orinar.
Uh-huh. Hace poquito, en el mes de marzo, el segundo jueves de cada año, recuérdame, corrígeme si estoy equivocado, se lleva a cabo el Día Mundial del Riñón.
Correcto.
Sí, y es justamente una campaña donde principalmente es la toma de agua como un punto inicial, ¿verdad? Entonces, en muchos espacios vimos en las redes sociales, sobre todo, que compartiera uno una foto, ¿no? Tomándose un vasote de agua, una botella y eso. Es también a través de la orina una forma de saber cómo andan nuestros nuestros riñones funcionando, a través del color, del olor.
Más bien el olor y el color nos daría qué tan hidratados nos encontraríamos.
Okay.
Aquí un indicador muy sensible, una forma muy sencilla de saber si está funcionando el riñón es la espuma.
Ah, okay.
Ven sangre o espuma si es algo de qué alarmarnos.
Uh-huh. Ah, bueno. Entonces, bueno, para las personas que nos están escuchando y que, bueno, ya han tenido esta experiencia, pues entonces sí, la recomendación de realizar este par de estudios, la química sanguínea, decías, y un ego, un examen general de orina, ¿verdad?
Exactamente, para buscar proteínas en orina.
Para buscar proteínas en orina. Muy bien. Pues el tema da como para varios programas. Obviamente la invitación más bien es para que acudan las personas que están interesadas, los profesionales de la nutrición, a este curso taller el próximo sábado 20 de mayo a las instalaciones del hotel
Guadalajara Plaza Ejecutivo.
Ajá, sí, y que bueno, se pongan en contacto a la página del Colegio de Nutriólogos de Jalisco AC o al teléfono 01-33-1918 para inscribirse. Son tres sesiones. La primera es básicamente el módulo de hemodiálisis, posteriormente el módulo de diálisis y el 3 de terapia conservadora, ¿verdad?
Correcto.
Ajá. Muy bien, pues la invitación está hecha para las personas que estén interesadas en tener esta formación. De alguna otra forma, Jesús, tú recomiendas, por ejemplo, también de que pues los pacientes que están en un tratamiento integral, pues también acudan a este tipo de capacitación, o esas se las das en la consulta.
Existen, por ejemplo, campañas o fundaciones, uh-huh, en donde frecuentemente están invitando a varios especialistas a dar pláticas informativas para los pacientes, o que inclusive en las redes sociales ya hay páginas de fundaciones que pueden ellos buscar y obtener información segura. En cuestión de la capacitación, pues en cada uno, en la consulta diaria, se le damos ahí la capacitación, la educación y orientación para que también ellos después lo puedan replicar con conocidos y tener una información segura, debido que pues estamos muy bombardeados por información errónea,
claro,
que se va transmitiendo de voz en voz de manera incorrecta. Y lo único que hacen es pues que se complique más la enfermedad renal.
Y fíjate que a veces está más presente esa información que la correcta, ¿verdad?
Es que lamentablemente el vecino y la vecina pues a veces saben más que uno, que ya nos costó casi 7 años de preparación. Pero bueno, ese es por eso lo importante de educarlo, uh-huh, para que cuando llegue ese rumor o esa información, él mismo pueda corregirles y mencionarles y darles la mejor información posible.
Perfecto. Muy bien, Jesús, pues te agradecemos mucho el tiempo. No sé si tengas alguna red social que nos quieras compartir para las personas que estén interesadas en preguntarte algo.
Pues claro que sí, miren, pueden buscar la página de Dialicare o Nefrocare en Facebook. Ahí se pueden ayudar a resolver todas las dudas para todas las personas que viven con enfermedad renal. Y en cuestión de profesionales de la salud, pueden también suscribirse a la página de Nutrición Renal Comunidad Científica. Ahí se servirá, paulatinamente estamos subiendo artículos recientes sobre el manejo integral del paciente renal y pues también de la parte médica.
Perfecto, para las personas que estén interesadas, Dialicare y...
Dialicare y Nefrocare.
Nefrocare, como care, ¿verdad? Serían
Nefrocare, Dialicare.
Ajá. Y Nutrición Renal.
Pueden encontrarlo también en Facebook.
Perfecto. Pues te agradecemos muchísimo el tiempo y también pues te deseamos éxito, al igual que a la doctora Paulina Albarrán López. Junto contigo, el maestro en nutrición clínica, Jesús Bañuelos Magaña, van a estar impartiendo el curso taller de nutrición renal. Inicia este 20 de mayo, esta primera sesión, este primer módulo. Posteriormente en junio y en julio se llevarían los otros dos módulos, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Jesús, y bueno, pues yo creo que te estaríamos otra vez molestando para que nos platicaras sobre algún otro tópico en relación a la nutrición renal. Y pues bueno, también la invitación está hecha para que nos visites. Ya conoces Colotlán, ya conoces las gorditas también.
Famosas gorditas.
Las famosas gorditas, y bueno, pues a ver si para el próximo ciclo escolar nos puedes acompañar aquí en una de las cátedras magistrales que se llevan a cabo en la licenciatura en nutrición del CUNORTE.
Te agradezco, Eduardo, y pues bueno, estoy en sus órdenes.
Perfecto, pues muchas gracias, Jesús. Con esto nos despedimos. A nombre de Andrés Luna del Real, Cristian Rosales, de Diego León, su servidor Eduardo Miguel Martínez, se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.